Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 935 para el jueves 19 de febrero del año 2009. A continuación les ofrecemos en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional con los siguientes reportajes. Sudán critica a la comunidad internacional por Darfur. Colombia, homicidio de 27 indígenas Agua. Sri Lanka, empeora la situación humanitaria. Prisioneros de Guantánamo devueltos a Irak.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana criticaremos a la comunidad internacional por no proteger a la población civil en Darfur. Denunciaremos el homicidio de indígenas por parte de las FARC en Colombia. Alertaremos sobre la grave situación humanitaria que se vive en Sri Lanka. Y por último, pediremos información sobre el paradero de 4 exdetenidos de Guantánamo. Comenzamos en Sudán. Esta semana, Amnistía Internacional ha criticado a la comunidad internacional por no haber sido capaz de mejorar la seguridad de los habitantes de Darfur desde el envío, hace más de un año, de las tropas de mantenimiento de paz de la ONU. En un breve informe, Amnistía Internacional muestra la crisis que sigue padeciendo la población darfurí y pide que se proporcione a la UNAMID, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la Unión Africana y la ONU en Darfur, los recursos esenciales para llevar a cabo su mandato. Las promesas hechas a la población de Darfur resultan poco convincentes, pues la UNAMID tiene una falta de recursos crónica. De hecho, continúan perpetrándose ataques contra la población civil, incluidos homicidios. Además, las mujeres siguen expuestas a violaciones y otros actos de violencia sexual, reina un clima de inseguridad y los perpetradores actúan con total impunidad. Ahora las palabras no bastan. No sirve de nada condenar la violencia en Darfur y luego desplegar una fuerza que no cuenta con el equipo necesario. Es sencillamente inaceptable que más de un año después del despliegue de la UNAMID, la población civil siga viviendo en peligro. Nos vamos ahora hasta Colombia para condenar el homicidio de 27 indígenas Agua en el departamento de Nariño, al sur del país. Amnistía Internacional también ha expresado su honda preocupación por informes que indican que otros Agua de esta zona han comenzado a huir de sus hogares. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, el 11 de febrero el grupo guerrillero FARC mató a 10 Agua en Nariño y según los informes, el mismo grupo había matado el 4 de febrero a otros 17 indígenas en el mismo departamento. También se ha recibido informes del secuestro de un número desconocido de indígenas Agua. Si se verifican, estos homicidios suponen otro ejemplo trágico más del gran número de violaciones graves del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos perpetrados contra comunidades indígenas por todas las partes en el largo conflicto armado colombiano. En este caso, el homicidio deliberado de civiles constituye un crimen de guerra. Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que abran de inmediato una investigación sobre los homicidios para juzgar a los responsables. Además, la organización ha pedido a la guerrilla que prohíba el homicidio deliberado de civiles y ponga en libertad a todos los AGUA y al resto de los civiles que mantiene cautivos. Continuamos en Sri Lanka, donde los enfrentamientos no disminuyen y la situación humanitaria empeora día a día. Por este motivo, Amnistía Internacional ha vuelto a insistir en la necesidad de una tregua humanitaria entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Lantamil. Las dos partes implicadas en el conflicto también deben crear corredores humanitarios, de manera que los civiles que se encuentran ahora atrapados puedan escapar de la guerra o recibir alimentos, agua y asistencia médica. Aproximadamente 300.000 personas se encuentran atrapadas en este momento en la región de Guani, una pequeña zona situada entre las partes contendientes. Son familias que llevan meses viviendo sin refugio adecuado y sin suficientes alimentos. El último envío de alimentos llegó a la zona el 29 de enero, pero no se sabe con certeza si se distribuyó entre la población civil, que depende totalmente de esta ayuda. Esta semana nos despedimos en Irak. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades instándoles a revelar el paradero actual y la condición jurídica de cuatro ciudadanos iraquíes detenidos en Guantánamo que las autoridades militares estadounidenses han devuelto a Irak. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, medios de comunicación internacionales y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, estos cuatro hombres fueron entregados a las autoridades iraquíes entre el 17 y el 18 de enero del 2009. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que revele sin demora dónde se encuentran y que informe a sus familias y se les permita el acceso a ellos. Ha instado también a que sean puestos de inmediato en libertad si no están acusados de delitos comunes reconocibles ni van a ser sometidos con prontitud a un juicio de acuerdo con las normas internacionales de justicia y sin recurrir a la pena de muerte. Finalmente, la organización ha pedido garantías de que estos cuatro detenidos reciben un trato humano y tienen acceso a abogados y a servicios médicos que puedan necesitar. Si queréis consultar estas y otras noticias de la organización, podéis visitar nuestra web www.actuaconamnistia.org. Hasta la semana que viene.
Oiremos ahora el informativo de Democracy Now con las siguientes informaciones. Obama dispone envío de 17.000 soldados a Afganistán. Obama suscribió proyecto de estímulos y prepara plan para ejecuciones hipotecarias. Gigantes de la industria automotriz piden 21,6 mil millones de dólares adicionales. General Motors eliminará 47.000 puestos de trabajo. Tesoro. Préstamos bancarios disminuyendo después de rescate financiero. Multimillonario tejano acusado de estafa por 8 mil millones de dólares. Juez federal se niega a desechar los cargos contra Blackwater por la muerte de iraquíes. La EPA considera regulación sobre las plantas alimentarias con carbón. Rebeldes de las FARC matan a 8 indígenas colombianos. Guatemala se disculpa con Cuba por invasión de Bahía de Cochinos. Cientos de personas protestan contra las redadas del ejército mexicano cerca de la frontera con Estados Unidos. Clinton arribó a Indonesia en su primer viaje al exterior. Burris es investigado por declaraciones sobre su nombramiento en el Senado.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En la decisión militar más importante adoptada hasta el momento, el presidente Obama ordenó el envío de 17.000 soldados estadounidenses más a Afganistán. La decisión da cumplimiento a una promesa de la campaña electoral de aumentar la ocupación estadounidense. Los nuevos despliegues tendrán lugar en mayo y aumentarán las fuerzas de ocupación de Estados Unidos a 55.000 efectivos, lo que significa un aumento del 50%. Además, hay 32.000 soldados no estadounidenses de la OTAN en Afganistán. La noticia sale a la luz en momentos en que las Naciones Unidas informaron que las víctimas civiles afganas aumentaron casi un 40% en el último año. Las fuerzas lideradas por Estados Unidos fueron las causantes de casi el 40% de esas muertes, ya que asesinaron a 828 de las 2.100 bajas denunciadas.
President Obama, meanwhile, set to unveil.
Mientras tanto, en el día de hoy, el presidente Obama hará público un plan de prevención de ejecuciones hipotecarias de 50.000 millones de dólares. El programa otorgaría dinero del gobierno a las empresas hipotecarias que permitan a los prestatarios reestructurar los préstamos. Según se informa, el plan también concede a los jueces de quiebras mayor libertad de acción para modificar las hipotecas y permitir que aquellos propietarios que deban más que el valor de la vivienda puedan refinanciar los préstamos. El esperado anuncio se produce un día después de que Obama sancionara y convirtiera en ley el proyecto de estímulos económicos en una ceremonia en Denver. El presidente Obama dijo:
Y lo que hace que este plan sea tan importante no es solamente el hecho de que generará o salvará 3.5 millones de puestos de trabajo en los próximos dos años, incluidos 60.000 empleos aquí en Colorado, sino que pondrá a los estadounidenses a trabajar en lo que Estados Unidos necesita, en áreas cruciales.
Los gigantes de la industria automotriz, General Motors y Chrysler, solicitaron al gobierno otros 21.6 mil millones de dólares en ayuda federal. Las empresas dicen que necesitan el dinero para no ir a la quiebra. General Motors también divulgó un plan para eliminar 47 mil puestos de trabajo más, cerrar 5 plantas en América del Norte y discontinuar varias marcas, entre ellas Saturn y Hummer. Rick Wawoner, director ejecutivo de General Motors, dijo que la empresa quiere evitar la quiebra. Rick Wawoner, director de General Motors, dijo:
Basados en nuestro análisis, seguimos pensando que la quiebra sería un proceso de alto riesgo y muy costoso, que podría llegar a insumir mucho tiempo y que solo debería ser utilizado como último recurso. Por lo cual, nuestro objetivo principal y esfuerzos primordiales siguen enfocados a transformar nuestro negocio y a llevar a cabo el plan de viabilidad de GM fuera del Tribunal de Quiebras.
General Motors ya recibió préstamos por unos 13.4 mil millones de dólares provenientes del rescate financiero de la industria automotriz. Sostiene que si fuera a la quiebra, necesitaría 100 mil millones de dólares en financiamiento gubernamental. Nuevas cifras demuestran que el rescate financiero de Wall Street, financiado por los contribuyentes, no condujo al prometido estímulo de los préstamos bancarios. El Departamento del Tesoro informa que los 20 bancos más grandes que se beneficiaron con el dinero del rescate aportado por los contribuyentes disminuyeron de hecho el otorgamiento de préstamos en los últimos 3 meses de 2008. El Tesoro afirma que la caída de los préstamos hubiera sido mayor sin el rescate financiero. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC por sus siglas en inglés, acusó a un multimillonario de Texas y a 3 de sus empresas de llevar a cabo una estafa por valor de 8 mil millones de dólares. La SEC afirma que Robert Allen Stanford usó su banco con sede en Antigua para estafar inversores vendiéndoles certificados de depósito falsos. El año pasado, la revista Forbes ubicó a Stanford en el lugar 205 del ranking de las personas más ricas de Estados Unidos. El Centro de Política Receptiva sostiene que hay posibilidades de que la presión ejercida por Stanford haya contribuido a que no se aprobara la ley de la red contra estafas en los servicios financieros en 2002. La medida hubiera creado un registro centralizado de reguladores bancarios, de seguros y financieros para combatir las estafas. El Stanford Financial Group hizo sus mayores contribuciones políticas durante el ciclo 2001-2002, cuando el proyecto se aprobó en la Cámara de Representantes, pero se estancó en el Senado.
Un juez federal se negó a desechar los cargos contra 5 mercenarios de Blackwater acusados por el asesinato de 14 iraquíes en septiembre de 2007. Los abogados defensores alegaron que el gobierno estadounidense no tiene jurisdicción para presentar cargos porque se les había otorgado inmunidad a los guardias. El juez Ricardo Urbina se negó a retirar los cargos, pero dijo que considera que el argumento de la defensa es sólido y que esta cuestión debería ser resuelta por el juez o el jurado del juicio. Recientemente, Blackwater cambió su nombre a SEA en un intento por reparar su imagen. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, por su sigla en inglés, anunció que considerará la revisión de una orden del gobierno de Bush que hace menos estricta la regulación de las plantas de energía alimentadas con carbón. El martes, la directora de la EPA, Lisa Jackson, dijo que la agencia considerará y escuchará la opinión pública sobre la reimposición de los límites a las emisiones de dióxido de carbono. Jackson hizo este anuncio en respuesta a una petición del grupo Sierra Club contra una planta de carbón en Utah. En Colombia, el grupo rebelde FARC admitió haber matado a 8 indígenas colombianos que, según dijeron, pasaron información a las Fuerzas Armadas de Colombia. Estos asesinatos provocaron que una nueva ola de indígenas Aguá debiera huir de sus hogares. El líder indígena, Luis Fernando Arias, condenó el ataque. Luis Fernando Arias dijo:
la fuerza pública nos acusa que los indígenas no queremos cooperar, que no damos información, y la guerrilla nos mata porque somos informantes del ejército. Es decir, lo que nosotros estamos planteando de manera clara y contundente a todos los actores en conflicto, a todos los actores armados, es que de manera inmediata no sigan incluyendo, no sigan metiendo a los pueblos indígenas y a la sociedad civil en medio de este conflicto armado.
Guatemala has issued a formal apology to Cuba.
Guatemala se disculpó formalmente con Cuba por participar en la invasión estadounidense de Bahía de Cochinos del año 1961. El gobierno de Kennedy utilizó el territorio guatemalteco para entrenar al grupo de militantes usados, en lo que resultó ser un ataque fallido. El martes, el presidente guatemalteco Álvaro Colom dijo que deseaba pedirle perdón a Cuba oficialmente. Estados Unidos nunca se disculpó por esta invasión. En México, cientos de personas bloquearon calles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México para protestar por una ofensiva del ejército contra la violencia vinculada a las drogas. El gobierno dice que está intentando detener las alianzas de negocios vinculados a las drogas que han provocado un aumento del contrabando y los ataques violentos. No obstante, algunos grupos de derechos humanos dicen que el peligro aumentó desde que llegaron los soldados. 15 mexicanos perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las drogas desde el domingo. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, está realizando su primer viaje al exterior desde que tomó el timón del Departamento de Estado. Clinton llegó hoy a Indonesia tras su primera parada en Japón. Y comenzaron 2 investigaciones sobre el senador de Illinois, Roland Barris, luego de que dio declaraciones contradictorias sobre cómo fue designado para el cargo. Barris recientemente reconoció que había mantenido conversaciones con aliados del exgobernador Rod Blagojevich antes de que éste lo nombrara para ocupar el escaño del Senado que Barack Obama dejó vacante. Barris también dijo que intentó recaudar dinero para Blagojevich a pedido del hermano del gobernador. Cuando fue interrogado bajo juramento el mes pasado, Barris no les mencionó estas conversaciones a los legisladores estatales. El Comité de Ética del Senado de Estados Unidos y un fiscal local de Illinois dicen que están investigando a Barris a raíz de estas declaraciones. Blagojevich fue sometido a un juicio político y separado de su cargo el mes pasado, tras ser acusado de intentar vender el escaño de Obama.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Escucharemos a continuación el informativo de Más Voces con los siguientes titulares. Rebelión de inmigrantes en Lampedusa, Italia. Ecuador expulsa a otro diplomático estadounidense. Disidente egipcio recupera la libertad. Matan policía de alto rango en Ciudad Juárez. Pakistán pierde el control de su frontera con Afganistán.
Abrimos ronda de noticias. Rebelión de inmigrantes en Lampedusa, en Italia.
Al menos 10 personas resultaron heridas en una rebelión realizada por migrantes indocumentados en un centro de detención de extranjeros en la isla italiana de Lampedusa. En uno de los centros de internamiento se inició un incendio, se cree que provocado por los propios migrantes, para protestar contra la repatriación de más de un centenar de tunecinos. En enero pasado, Lampedusa ya fue escenario de enfrentamientos entre la policía y migrantes sin papeles, que fueron apoyados por la población italiana de la isla, que se solidarizaron por los problemas y el trato inhumano dado a los extranjeros.
Ecuador expulsa a otro diplomático estadounidense.
Por segunda vez en un corto periodo de tiempo, Ecuador ha expulsado a un diplomático de Estados Unidos. El secretario de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, tiene un plazo de 24 horas para abandonar el país. Según las autoridades ecuatorianas, Sullivan se inmiscuyó en asuntos internos. Una semana y media atrás había sido expulsado el diplomático estadounidense Armando Astoraga. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que ese funcionario había robado datos informáticos y dosieres de la policía ecuatoriana. El presidente, Rafael Correa, insiste en que Estados Unidos debe aprender a respetar la soberanía de Ecuador.
Disidente egipcio recupera la libertad.
Egipto ha dejado en libertad al disidente Ayman Nur, que estuvo en prisión más de 3 años condenado por falsificación de documentos. Nur, que recobró la libertad por motivos de salud, sostiene que fue víctima de persecución política. Los países occidentales habían exigido reiteradamente la liberación del disidente. La detención de Nur tuvo lugar poco después de las elecciones del 2005, cuando presentó su candidatura compitiendo con el presidente Hosni Mubarak. El opositor no recibió muchos votos, pero fue la primera vez que en muchos años Mubarak tuvo un serio contrincante. Poco después de la liberación, Nur dejó entrever que volverá a la política, posiblemente al frente del partido egipcio GAT.
Matan policía de alto rango en Ciudad Juárez.
Un militar retirado que ocupaba el cargo de su jefe de policía de Ciudad Juárez fue asesinado a balazos. El segundo en la jerarquía de esa ciudad mexicana, fronteriza con Estados Unidos, fue asesinado junto a otros 2 agentes policiales y un tercero resultó herido. En los últimos años, el gobierno de México ha reforzado la presencia militar en Ciudad Juárez como parte de la lucha contra el narcotráfico en todo el país, operación en la que actúan más de 36.000 militares. Las autoridades intentan poner fin a la violencia entre bandas narcotraficantes que se disputan las rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Solo durante el año 2008 murieron más de 5.300 personas en crímenes relacionados con el narcotráfico. Casi 1.700 de esas víctimas se registraron en Ciudad Juárez.
Terminamos ronda de noticias. Pakistán pierde el control de su frontera con Afganistán.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se enfrenta a un grave conflicto en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo. Los ataques ordenados por la nación norteamericana en áreas tribales de Pakistán no solo no logran frenar la insurgencia de grupos afines a los talibanes y a Al-Qaeda, sino que parecen fortalecerla. Afganistán y Pakistán comparten frontera, etnia, religión y cultura. Las guerrillas se mueven entre los dos territorios y por eso Estados Unidos ataca territorio pakistaní, aunque la guerra supuestamente solo es en Afganistán. La influencia política de organizaciones afines al talibán es tan determinante en la zona del Valle de Swat que el gobierno acordó con un grupo civil pro-talibán la imposición de la Sharia, la ley islámica, para que las organizaciones civiles del Valle acuerden un cese al fuego en los combates que guerrilleros llevan adelante contra el ejército regular pakistaní y contra tropas de ocupación que usan ese corredor para aprovisionar a sus efectivos en suelo afgano. La inédita decisión del gobierno pakistaní admite en los hechos la pérdida de jurisdicción sobre esa parte del territorio, ya que a partir de ahora los encargados de impartir justicia serán los grupos talibanes. Y es que las guerrillas al mando del pro-talibán Maulana Falulah tiene ya el control del 80% de la zona desde hace varios meses. En Swat están completamente prohibidos la música y los cibercafés. Las escuelas, especialmente las de las niñas, fueron clausuradas. En agosto, el director de una escuela fue asesinado con una bomba colocada en su vehículo porque se negaba a dejar de dar clases a las estudiantes.
Y ahora, los reportajes siguientes de Más Voces. Italia continúa girando a la derecha. En la última década, más de 100.000 inmigrantes, hijos de estadounidenses, han sido deportados. Argentina, la localidad de Berazategui, resiste a la construcción de una central eléctrica.
Italia confirma su tendencia de afianzar a la derecha política del país. El pasado domingo se realizaron elecciones regionales en Cerdeña, que dieron la victoria a Ugo Capellacci, candidato de la derecha a la presidencia de la región. Las consecuencias de estas elecciones ya se han hecho sentir en Italia. La primera consecuencia es la consolidación a nivel nacional de la derecha liderada por el primer ministro Silvio Berlusconi, quien pese a las polémicas que han marcado sus gobiernos, sigue acrecentando su popularidad. Así lo ve el ex senador del partido Refundación Comunista, Giuseppe Di Lillo.
El resultado es que la Italia se marcha más y más a la derecha. No hay duda de que también en Cerdeña y en lugares típicos de la izquierda, como las zonas de las minas, esta vez los obreros han votado por Berlusconi. Así que la hegemonía, el credo liberista de Berlusconi, que en todo el mundo está en derrota, en Italia va ganando más y más. Y eso es una lástima porque a eso corresponde una pérdida de poder de una oposición democrática, del Partido Democrático. A la gente ahora le interesa sus condiciones de vida. Las condiciones de vida en Italia, como en todo el mundo, van siempre más peor y peor. Y hay muchísimas empresas que están cerrando, muchísimos trabajadores están parados y la gente espera en que Berlusconi haga algo y no le da la culpa de esta situación porque sabe que es una situación mundial y entonces no quiere dar la culpa de lo que pasa a Berlusconi, sino que ve en Berlusconi una esperanza de salida de esa crisis. Ahora yo no pienso en esa manera, pero la gente lo piensa.
La otra consecuencia de las elecciones regionales en Cerdeña ha sido la dimisión del secretario general del principal partido de la oposición italiana, Walter Veltroni. El propio Berlusconi aseguró que su principal contrincante ha acabado él solo consigo mismo. Berlusconi describió la crisis que está atravesando la izquierda italiana del Partido Democrático como una implosión debido en parte a la debilidad que ha mostrado Veltroni desde que fue elegido secretario general del partido hace solo 16 meses. Para el ex senador por el Partido Refundación Comunista, Giuseppe Di Lillo, la salida de Veltroni era necesaria para que la izquierda empiece a dar otra imagen en el país.
Sí, Veltroni viene de muchas derrotas. La derrota principal en las políticas, en las elecciones políticas, y después en Abruzzo y después en Sardegna. No había motivo de esperar en la próxima derrota en las europeas del próximo junio. Y entonces mejor que haya dimitido para intentar de presentar una cara nueva a la izquierda italiana.
La guerra de liderazgo y las divisiones en la coalición del Partido Democrático están agravando la situación de la izquierda en Italia. La debilidad de la izquierda está haciendo que la derecha se presente cada vez con más fuerza, amenazando la propia existencia de la coalición del Partido Democrático.
No hay un gran porvenir por ahora y hay que esperar en un futuro, pero por ahora yo pienso que los próximos 4 o 5 años la derecha será una derecha muy dominante en Italia. Y si el Partido Democrático no encuentra otros líderes y además si no encuentra una línea política muy clara y unitaria, puede también desaparecer.
Era el ex senador por el Partido Refundación Comunista, Giuseppe Di Lillo. En Estados Unidos, según las cifras de un informe que se ha dado a conocer recientemente, más de 100.000 inmigrantes indocumentados fueron deportados, incluyendo muchos que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. El estudio señala, además, que desde el año 1998 hasta el 2007 alrededor de 2.200.000 personas fueron deportadas, incluyendo los más de 100.000 padres y madres de ciudadanos americanos. Activistas de diferentes movimientos sociales en Estados Unidos ya planean acciones de protesta y denuncia. Nos lo cuenta Norma Martínez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, en Los Ángeles, Estados Unidos.
Más de 100.000 inmigrantes con hijos ciudadanos norteamericanos fueron deportados en los últimos 10 años. Defensores de los migrantes están listos a tomar acciones para terminar con esa injusticia. La creencia de que toda persona nacida en la Unión Americana está protegida por las leyes del país está siendo quebrantada, dicen, pues millones de hijos de migrantes están viendo violado su derecho a que no los separen de su familia. Emma Lozano pertenece a la organización Familia Latina Unida Sin Fronteras de Chicago.
La mayoría de esas personas, o sea, aumentó la cantidad de personas que han sido deportados bajo la administración del presidente Bush, pero aunque Barack Obama ya tomó la Casa Blanca, pero por razón que este no es una prioridad todavía, se ha aumentado estas deportaciones en las últimas semanas que él ha sido presidente. Por eso es muy importante que nos ponemos las pilas y seguimos presionando a Barack Obama a cumplir con su compromiso de immigration reform en los primeros 90 días, como él dijo, y también que nosotros le presionamos para que declara una moratoria usando su derecho como presidente, un orden ejecutivo parando inmediatamente las redadas, que se llama una moratoria, igual como lo hizo Reagan en las 80s.
Los activistas señalan que el presidente Barack Obama no hubiera ganado las elecciones de no haber sido por el voto latino y se están preparando para llevar el caso ante el pueblo estadounidense.
Porque si nosotros vamos a decir, pues él lo dijo y esperamos, pues no. Uno tiene que mantener esto como un asunto de prioridad y para hacer eso uno se tiene que movilizar, uno tiene que organizar, uno tiene que moverse. Por eso ahorita nosotros aquí en Chicago y ya lanzamos una campaña que se llama Ya Basta con las deportaciones, redadas y separación de familia, y también nos hemos unido con el Caucus Hispano Congresional, que son los miembros del Congreso, el líder de ese grupo de Chicago, el congresista Luis Gutiérrez de nosotros, y estamos llegando a diferentes ciudades de esta nación y nos estamos movilizando y estamos ya colectando peticiones de ciudadanos como esos niños que hablamos, que son ciudadanos que tienen uno o los dos padres indocumentados y que ellos están llenando estas peticiones y el Hispanic Caucus van a llevar estas peticiones directamente con Barack Obama. Ellos solamente van a hablar de un solo asunto y es la moratoria que paran las redadas y deportaciones y la reforma migratoria.
La activista Emma Lozano subraya que evitar la separación de familias debe ser una importante prioridad para los latinos y que estos deben llevar su demanda ante el presidente Barack Obama, que si bien está ocupado con la economía actualmente, hay que recordarle que sin el voto latino no ganará las próximas elecciones.
No podemos ya esperar porque cada momento que esperamos o que no se hace nada, más y más familias están separados y todos esos niños están traumados. Él va a escuchar, porque si no fue por el voto latino, él no tomara la Casa Blanca. Porque en esos estados donde estaban batallando los republicanos para mantenerse ahí, fue el voto latino que le ayudó. Y él va a necesitar ese voto porque es significante para 2012, cuando él quiere tomar el puesto de nuevo.
Era la activista de Chicago, Emma Lozano, de la organización Familias Latinas Unidas Sin Fronteras.
Nos vamos a Argentina, en la localidad de Berazategui, en el sur del cono urbano de Buenos Aires. La ciudadanía resiste y pretende evitar la construcción de una gran subestación eléctrica. Los vecinos y vecinas rechazan su instalación en pleno centro de la ciudad ante la posibilidad de contaminación por electromagnetismo, con serias consecuencias para la salud. Después de años de conflicto, la justicia finalmente ha dado vía libre a la construcción de esta estación eléctrica. Toda la localidad de Berasategui ha sido tomada por la policía, lo cual hace prever que se pueda repetir la represión que ya se produjo la semana pasada ante las protestas de vecinos y vecinas. Los compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, nos ofrecen la entrevista a Isabel Palacios, vecina de la localidad de Berasategui, perteneciente al colectivo Vecinos por la Vida.
Hace 4 años los vecinos de Berasategui están reclamando que no se instale una subestación eléctrica de la empresa Edesur muy cerca de la estación de Berasategui. Así es que para ampliar esta información estamos en contacto con Isabel Palacios, vecina de donde se quiere instalar esta subestación Rigoló, allí en Berasategui. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Isabel, queríamos saber la situación a esta hora, cómo está por allá.
Bueno, acá la situación es tensa, los vecinos estamos desde hace 4 años luchando pacíficamente, estamos desde la 1 de la mañana aquí, esperando que Edesur se haga presente, viniendo a las 4 menos cuarto, con un gran despliegue de personal policial, es decir, todo Berasategui está lleno de colectivos con policía, lo cual hacía prever, como pasó la semana pasada, con la presencia de gendarmería y los perros y todo lo demás, que esto iba a ser una gran represión. Y bueno, la presencia quizás de gente del Obispado de Quilmes, hizo presente el Obispo de Quilmes para interceder para que no haya aquí ni heridos ni muertos, porque la decisión de los vecinos es firme. Tenemos antecedentes en la zona de subestaciones eléctricas con gran número de enfermos y fallecidos de cáncer. Y como sabemos que esa gente no fue visitada por ningún médico y no se le hizo ningún estudio real, no podemos creer que de pronto nada tenga que ver el electromagnetismo con un número de fallecidos y enfermos que excede cualquier estadística. Por eso, por prevención, lo que pedimos hace 4 años de manera pacífica es que se traslade la subestación fuera del casco urbano.
Uh-huh. Isabel, ¿cuáles son los números del ejemplo que ustedes tienen allá en Espeleta?
Y mira, estas son listas que se van actualizando lamentablemente, y tanto los enfermos como los fallecidos en un radio de 3 a 5 manzanas son más o menos 100 personas, 120 en el caso de las personas fallecidas, 115 en las personas enfermas. Uh-huh. Y nadie ha hecho un estudio real, nadie se ha acercado, ningún médico, ninguna autoridad, ni nada. Además, lamentablemente, estas obras no las supervisa absolutamente nadie. De hecho, ahora está trabajando el sur en una de las cuadras que ha rodeado a la policía y no hay ninguna autoridad ni del ENRE, ni del municipio, ni de la provincia. ¿Cómo podemos creer que esta obra va a ser monitoreada, controlada, medida, supervisada? Uh-huh. Imposible. Ante tanta mentira, ante tanta presión, ante tanta intimidación, inclusive de parte del intendente Musi, que nos ha amenazado con cárcel, procesamientos, demandas, si los vecinos nos oponemos, todo este movimiento, tenemos que eso fue una decisión política que responde a intereses económicos sectoriales y que a nadie lamentablemente le importa la salud de la población.
Isabel, la empresa Edesur dice que hubo un estudio de impacto ambiental que hizo, si no me equivoco, la Universidad de La Plata. ¿Qué información tienen ustedes?
Eso lo dijo el mismo funcionario del municipio, fue estadístico. Y lo que el juez había pedido en su momento era un estudio epidemiológico, que sin ser médico entiendo que tiene que ser un chequeo del medio ambiente, de todos los factores posibles de riesgo, con sería un control de las personas, con oncólogos, análisis de sangre, un seguimiento de por lo menos 6 meses, 1 año de la persona, para decir esta persona está enferma de esto o está enferma de aquello. Si uno agarra el certificado de función, todo el mundo se murió de un paro cardíaco, entonces ¿cómo es el tema? No está hecho ese estudio. Eso pone más duda para los vecinos, más miedo, y aparte la prepotencia y la intimidación que hay en este momento en el barrio con tantos efectivos. Que esto, la gente de acá dice que esto es lo mismo que la dictadura. Nos saca foto de Zoom, nos saca foto de la policía, nos saca foto del municipio, nos filman, mandan demandas a las casas. Hubo 2 detenidos. Tanto para poner una subestación, si esto hace temer, inclusive todo este movimiento hace todavía más posible una cosa ilegal, porque la Constitución dice que tenemos derecho a la vida, a un medio ambiente sano y de contaminación, y la Constitución provincial dice que tenemos la obligación, la responsabilidad de defender el medio ambiente. Es lo que el vecino ha tenido que salir a hacer a la calle mientras la empresa está siendo custodiada por la policía, la gendarmería y por los funcionarios que nosotros pagamos.
Isabel, ¿ustedes cómo sabían que la empresa iba a ir esta madrugada ya por allá? ¿Tenían el aviso?
Mira, lo que pasa es que esta lucha lleva 4 años, ha sido una lucha totalmente pacífica a través de lo cultural, ha tenido una gran difusión justamente por la conducta de los vecinos, por la conducta pacífica y fundamentada del rechazo y del pedido de traslado. Entonces, de alguna manera, la comunidad colabora con la asamblea desde distintos lugares.
Bien. Bueno, Isabel Palacios, vecina de Berazategui, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No, muy amables a ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
A continuación vamos a escuchar un corte del espacio Rosavientos de Onda Cero Radio, en donde nos hablan sobre el tema de las armas, las ventas de armas del Estado español. Desde luego es un asunto que produce náuseas.
De los vientos en Onda Cero.
Esta semana ha sido noticia la participación del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted. Uno de los participantes le pidió explicaciones por la venta de armas a Israel, e incluso fue más allá. Le dijo si con las armas que España había vendido se habían matado a personas durante los recientes ataques a Gaza. El presidente, nervioso, se expresó del siguiente modo. Le escuchamos.
Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está la actualidad, decir que es absolutamente insignificante el volumen de ventas que se produce. Una industria donde hay...
¿Cómo de insignificante?
Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa a 1 millón de euros. Muy insignificante para lo que es el volumen de la industria y de la venta de armamentos. Okay. Segundo, ¿sabes?
Perdón, sí. Para mostrar la insignificancia... ¿Tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas?
Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Esos son los datos.
¿Cómo lo puede demostrar?
Bueno, son los datos al momento que yo puedo aportar aquí. En todo caso, lo podremos aclarar sin ningún problema.
Vamos a conocer algo más sobre este asunto. No puede ser en otro lugar. Los datos que vamos a ofrecer nos sonrojarán a todos, seamos del color que seamos. España no está en el G8, a duras penas está en el G20, de países más importantes. Pero sí es la octava potencia mundial en ventas de armas. Esto es...
La cara B.
Vamos a remontarnos a bastante tiempo atrás. Por desgracia, en España nos cuidamos mucho de recordar nuestros defectos. Muy a menudo no recordamos parte de nuestra historia. Vamos a contar algo que ocurrió hace relativamente bastante tiempo, pero que todavía está en la mente de muchos. Años 80. Recuerdo que lo descubrí cuando examiné los documentos que alberga la Federación Americana de Científicos. En dichos informes encontré expedientes que implican directamente a España en los ataques químicos que Saddam Hussein perpetró contra población civil indefensa, tanto en Irak como en Irán. Uno de esos informes fue elaborado por la CIA. Se desclasificó en 1996, pero nadie ha reparado en su existencia. Nadie lo ha publicado, ningún medio de comunicación importante se ha hecho eco de su existencia. En dicho documento secreto se analizan las bombas utilizadas por Saddam para esparcir gas mostaza. Textualmente, dice así el documento, fueron fabricadas en España. Los componentes de estas bombas llegaron desde España a Irak durante la guerra con Irán a través de Egipto y Jordania. Otro de los documentos que Servidor examinó fue desclasificado en 1997. Pese a dejar de ser secreto hace más de 11 años, tampoco nadie ha recaído en su existencia. Nuevamente leemos textualmente su contenido. Bombas fabricadas en España de 250 kilogramos de fósforo blanco fueron usados durante la guerra para esparcir gas mostaza y otros agentes nerviosos. El mismo documento señala que dichas bombas contenían en sus carcasas inscripciones en castellano. Aunque el escrito no aclara si las bombas originalmente de fosfeno fueron fabricadas con ese objetivo, sí señala que fueron las que usó Saddam rellenas de gas mostaza para atacar con armas químicas a población civil en 1984. Las bombas de fosgeno, del mismo tipo que de las de fósforo, son brutales. Se trata de proyectiles devastadores.
Este tipo de explosivos fue empleado en la Segunda Guerra Mundial, también en la Guerra de Líbano. Recientemente, según algunas fuentes, fueron usadas en Gaza. Estallan y despiden fuego que provocan que las personas que se encuentran en las proximidades se consuman por las llamas. Pues bien, la pista de estas bombas ya había sido seguida por varios investigadores. Los documentos de la CIA citados certifican su origen, pero también investigadores como Vicente Fisac, de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha seguido esa pista. Según señala este estudioso, en febrero de 1984, Irak recibió 2 toneladas de gas mostaza que había partido de la base aérea de Torrejón el 21 de enero de 1984. Además, Naciones Unidas ya informó en su momento que encontró en las carcasas de algunas bombas iraquíes el sello de la empresa Explosivos Alaveses. Al parecer, el origen de esas ventas se remonta a 1976, durante el periodo de Adolfo Suárez en la presidencia, ventas que después prosiguieron cuando el PSOE de Felipe González gobernaba España. Prosiguieron durante todos los años 80. Es un problema, en definitiva, que se ha producido durante todas las legislaturas de la democracia. Hace tan solo unos días, el fotógrafo Gervasio Sánchez fue galardonado con el premio Ortega y Gasset de fotografía. Este reportero de guerra, servidor, lo comenzó a leer siendo un niño cuando publicaba sus crónicas en el diario Heraldo de Aragón. Eran crónicas excepcionales. Su discurso, al recibir el galardón, ha tenido poco eco, a excepción de en Internet. Pero conviene recordarlo aquí, al menos recordar alguna de sus palabras, que fueron estas. La guerra funde nuestras mentes y nuestros sueños. Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de las minas y el desminado. Es verdad que todos los gobiernos españoles permitieron y permiten las ventas de armas a países con conflictos internos o guerras abiertas. Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabricamos 4 tipos distintos de bombas de racimo, cuyo comportamiento sobre el terreno es similar al de las minas antipersona. Me siento escandalizado cada vez que encuentro armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo. Como Luther King, también tengo un sueño, que un presidente español tenga las agallas de poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierta a nuestro país en un exportador de la muerte. Y es que los datos son un escándalo. En el último año del que se tienen datos es el 2007. Solo entonces las ventas de armas reportaron a los exportadores en nuestro país 932 millones de euros. Solo con ese dinero se podría haber alimentado sin problemas a entre 2 y 3 millones de personas durante todo ese año. Se podrían haber construido unos 5.000 colegios en todo el mundo. El problema es que el crecimiento de la venta de armas no hace sino crecer. En el año 2001, las exportaciones estaban valoradas en 231 millones de euros. Al año siguiente, la cifra subió a 274. En el 2003, creció más, 383 millones. En el 2004, todavía más, 405 millones. En el 2005, nuevo ascenso, 419 millones. En el 2006, mucho más, 845 millones. Es decir, durante las 2 últimas legislaturas completas, con gobiernos de diferente color, las ventas de armas se han multiplicado en nuestro país por 4. Y eso, que estas cifras no incluyen ventas de armas de racimo, recientemente prohibidas por muchos países. Dichas bombas estallan y se convierten en un mar de minas. España firmó el Tratado de Prohibición. Pese a ello, ha fabricado y vendido estas mortíferas armas. Eso sí, Israel no es ni mucho menos el principal destinatario de estas ventas, que en un 69% absorben países de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, la cifra no es de 1 millón de euros, como dijo el presidente del gobierno. Fue de 4,5 millones durante el periodo analizado entre 2007 y comienzos de 2008. Entre las armas vendidas hay fusiles, bombas, torpedos, misiles, minas, productos pirotécnicos, granadas inflamables, bombas incendiarias, combustibles, percloratos, cloratos, cromatas. Estas armas, desde luego, sí matan. Y además, también se vendieron equipos tecnológicos y electrónicos destinados a la llamada guerra de precisión. En cambio, la cifra de 1 millón de euros citado pertenece al año 2003. Desde entonces, esa cifra ha crecido mucho. This is the end. Quisiera acabar esta nueva entrega de la Cara B con una frase, una cita, una declaración. Textualmente es la siguiente: dejémonos de vanas consideraciones humanitarias, porque con la ayuda del más dañino de los gases salvaremos mucha vida. Lo importante es exterminarlos. Exterminarlos como enemigos, como se hace con las malas bestias. La frase la podría haber pronunciado Saddam Hussein antes de utilizar contra la población civil armas de destrucción masiva. Armas que, como hemos dicho, en parte le llegaron de nuestro país, pero no. Es una cita anterior. La frase data de 1925. Data de 1925 y la pronunció entonces el rey de España Alfonso XIII. Por aquellas fechas, nuestro país libraba una guerra contra Marruecos, contra las tropas del RIF. Pero se emplearon estas armas contra población civil marroquí. Armas fabricadas aquí, claro. Como vemos, es un mal que nos viene de lejos. Ojalá que en un futuro esta realidad cambie y el sueño del que hablábamos se haga realidad. Y para que se consiga, es necesario cambiar, es necesario quitarnos la venda de los ojos y conocer que nosotros también somos parte de este problema.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Continuamos con los siguientes reportajes. Chile. Piden renuncia de operador salmonero. Ejecutivo argentino reglamenta la ley de bosques. Los preparativos hacia el séptimo encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
El pasado lo condena.
En Chile piden renuncia de operador salmonero.
Las denuncias de corrupción desataron la acción de las organizaciones sociales. El Centro Chileno Ecoceanos y los pescadores agrupados en la gremial CONAPACH exigieron esta semana a través de una carta la renuncia del ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, a la denominada Mesa del Salmón, que negocia un millonario salvataje económico para esa polémica industria.
Sandoval ya dio un paso al costado del comando electoral del candidato presidencial Eduardo Frei, luego de que comenzaran a surgir evidencias en su contra vinculadas a manejos turbios cometidos en su tarea como jerarca ministerial.
El exfuncionario abandonó las tareas de campaña para no perjudicar políticamente al expresidente demócrata cristiano, que aspira a obtener un nuevo mandato en las elecciones de diciembre de este año, al frente de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
Transparencia y seriedad, eso es lo que están pidiendo los grupos chilenos, que hacen hincapié en que la Mesa Salmonera está utilizando dinero de los contribuyentes chilenos, que obviamente no han sido consultados al respecto.
Sandoval no solo debe renunciar al comando político de Eduardo Frei, sino que también a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa del Salmón. Ello en función de la transparencia, dado que en esta mesa se están tomando decisiones en pro de esta billonaria e irresponsable industria exportadora, opinó uno de los reclamantes de la dimisión, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos.
En la misma sintonía, el titular de la CONAPACH, Cosme Caracciolo, calificó de impresentable que una persona sancionada e investigada por mal uso de dineros públicos siga siendo el principal negociador del Estado en la Mesa Salmonera.
Sandoval debe renunciar inmediatamente y la presidenta Bachelet debe informarse de esta situación, manifestó el sindicalista en diálogo con el sitio Ecoceanos News.
El plan de salvataje para, supuestamente, mitigar los impactos de la crisis internacional sobre las empresas salmoneras es coordinado entre el Ministerio de Economía, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Patronal Salmón Chile, y tiene previsto entregar créditos por unos 450 millones de dólares.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real, Bosques y Biodiversidad.
Al fin.
Ejecutivo argentino reglamenta ley de bosques.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, resolvió romper esta semana con el limbo al que había confinado a la ley 26.331, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Esta normativa, que se conoce popularmente como ley de bosques, había sido sancionada por los legisladores 14 meses atrás, pero no podía ser aplicada hasta que el Ejecutivo emitiera un decreto reglamentario.
La ley de bosques había recibido su sanción por parte del Congreso luego de una amplia campaña de recolección de firmas que fue apoyada por cerca de 1,5 millones de argentinos.
Para que la presidenta la reglamentara, se había conducido otra campaña que consistía en enviarle correos electrónicos y en llamar a la Casa Rosada, sede del gobierno, pero fue el alud que sacudió la localidad salteña de Tartagal lo que finalmente convenció a Cristina Fernández.
Las imágenes que llegaron desde Tartagal mostraban cómo cientos de casas eran arrastradas por el barro, causando una catástrofe que afectó a miles de personas.
Organizaciones ambientalistas denunciaron entonces que ese hecho estaba profundamente vinculado al desmonte, muy avanzado en la provincia de Salta. Como se ha señalado por parte de quienes critican la tala del bosque nativo, la deforestación está estrechamente relacionada con el monocultivo de soja, que se expande alarmantemente por Argentina.
Con la reglamentación del Ejecutivo se garantiza ahora que la ley entre en funcionamiento, lo que significa que las provincias no pueden emitir permisos de desmonte hasta que no realicen un ordenamiento territorial de sus bosques, que debe considerar criterios ambientales y categorías de conservación que buscan preservar los territorios que utilizan las comunidades originarias y campesinas.
Asimismo, la normativa establece mecanismos en los que se respetará la opinión de las comunidades para autorizar un desmonte y se exigen estudios de impacto ambiental.
Hoy también tendrá lugar otro hecho importante que refiere a los desmontes, cuando se realice una audiencia judicial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta reclamarán que se detengan los desmontes en sus territorios.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
La OPA. Bueno, las siglas de la OPA es una sigla, ¿no?, que significa Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, ¿sí? Es un encuentro que se viene haciendo hace más o menos 7 años, ¿no?, en distintos lugares. Más que nada, o sea, se dice Latinoamérica, pero más que nada el Cono Sur, ¿no? Se hizo en Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, se había hecho una vez también acá en Argentina y ahora se vuelve a hacer. Y básicamente lo que intenta el encuentro es, bueno, buscar un espacio en donde organizaciones que nos autodenominamos autónomas, ¿no?, por fuera del Estado y que no tienen, digamos, subordinación a ningún tipo de organización política más así superestructural, nos juntamos, bueno, para intercambiar experiencias de más o menos cómo viene trabajando cada uno en sus distintos ámbitos y ver qué posibilidades hay de articulación en algunos temas concretos, dado que, bueno, más allá de matices, la mayoría de la realidad latinoamericana es más o menos parecida, ¿no?, en cuanto a lo que es la marginación, la pobreza y demás. Así que, bueno, básicamente el encuentro es eso, siempre se busca encuentro tras encuentro, tratar un poco de avanzar un poco más en lo que son los ejes de vinculación. Es bastante difícil, ¿no?, no solamente por las distancias y por muchos otros factores, pero bueno, más o menos se viene haciendo. Y bueno, en definitiva es eso. En base a la creencia de que solo no vamos a cambiar nada, sino que solamente organizado y junto con otros compañeros, y no solamente de acá, sino también de otros lados, podemos cambiar un poco esta realidad, ¿no?
¿Cómo vienen preparándose para este séptimo encuentro de la OPA desde el MTD Oscar Barrios?
Hay como dos instancias, ¿no? Una es el MTD como tal, está, digamos, se articula dentro de un espacio más grande que se llama la FOB, ¿sí?, Federación de Organizaciones de Base. En ese sentido, bueno, la FOB, junto con otras organizaciones de Buenos Aires y de otros lados también del país, se organizó una instancia de sería algo así como un comité organizador donde se hacen reuniones y, bueno, y se va más o menos diagramando lo que sería el encuentro en sí. Y a su vez, dentro del movimiento, se vienen haciendo con los distintos compañeros distintos talleres, ¿no? En principio, bueno, un taller general sobre qué es la OPA, qué implica participar en un encuentro de estas características y demás. Y después, en base a las comisiones de trabajo que van a funcionar en el encuentro, también se arman talleres, de hecho ahora estamos en uno, se arman talleres para también un poco socializar con los compañeros los temas que se van a charlar y, bueno, ver qué podemos aportar nosotros desde nuestras propias prácticas, digamos, para intercambiar con los compañeros y qué podemos sacar también de la experiencia de los compañeros de otros lados. O sea, básicamente se viene laburando así también.
Ustedes, como organizaciones autónomas y ante lo que es la crisis y el desempleo, ¿cómo hacen para organizarse independientemente del Estado para un evento, ¿no?, de estas características?
Y en base a eso, bueno, se empezaron a hacer distintas actividades, ¿no? Se hicieron algunas peñas, fiestas, como para recaudar algunos fondos. después de algunas cosas, digamos, por ejemplo, lo que sería para bancar la comida del encuentro, como que cada movimiento pone un poco de la mercadería que tienen en cada comedor y demás. Y bueno, y por ahí el aporte de algún movimiento, si tiene algo de plata, pone también, pero básicamente autogestivamente es la cosa, ¿no? Sobre todo haciendo actividades, jornadas, peñas, fiestas, más o menos con eso fuimos cubriendo alguna de las cosas del encuentro.
¿Cuál es la realidad que ustedes como organizaciones autónomas van a estar llevando a este séptimo La OPA? La realidad de cara a las demás organizaciones, ¿no?
Sí. Bueno, la realidad está bastante compleja, digamos, ¿no? Una realidad bastante de fragmentación, vemos, ¿no? En el campo de los que siguen en la lucha, sobre todo lo que es las organizaciones que no han entrado en la esfera del gobierno y más, y nos hace mucho más difícil sostener la lucha, pero bueno, también encarando nuevas formas, nuevas visiones de cómo encarar la lucha, no solamente ya por el solo hecho. Bueno, el movimiento nació, ¿no? Un movimiento de trabajadores ocupados por el tema del trabajo y demás, pero también encontrándole nuevas nuevas dimensiones a la lucha, por ejemplo, con el tema de salud, empezando a laburar sobre mucho el tema de salud, derechos humanos, laburando bastante fuerte lo que son los talleres de educación popular hacia adentro, como para que quede de alguna manera un sentido de pertinencia al movimiento, que la gente no venga solamente por un reclamo específico, sino que también empiece a sentir la necesidad de que juntándose, uniéndose, organizándose, se pueden cambiar no solamente pequeñas cosas, sino también, y junto con otros compañeros de otros movimientos, empezar a cambiar un poco la realidad más general.
Y respecto a la participación desde el lado de la mirada de género, ¿cómo está la participación tanto de mujeres del movimiento como de hombres del movimiento a lo largo de este séptimo de La OPA?
Y la participación, te digo que viene bastante equilibrada, por decirlo de manera. Es más, incluso diría que muchas más mujeres vienen por lo menos para este encuentro se vienen sumando. De hecho, bueno, en el encuentro va a haber una comisión específica, una comisión de discusión específica sobre lo que es el tema género, y bueno, y muchas compañeras se prendieron, porque de hecho el movimiento tiene un trabajo de género, hay una asamblea de mujeres, así que no, en ese sentido se viene encarando bastante bien, porque de hecho, o sea, la mayoría de los temas que hay en el encuentro, los que tomó el movimiento, en este caso ya se vienen laburando de antes, o sea que ya hay una participación y la conciencia de los compañeros como para por lo menos ir mejor predispuesto. Chau, nos vemos. Parete un pucho. No, disculpa, porque estás hablando con compañero. No, te decía eso, que se viene con una mejor predisposición para participar de las charlas y de los debates, y en el sentido de género, bueno, sí, hay una mayor participación de las mujeres, lo cual está buenísimo, y de hecho se participa específicamente en una comisión de género.
¿Hay algo que quisieras agregar respecto al encuentro?
Simplemente un agregado, nada, que para nosotros es muy importante la participación en este encuentro. Si bien se participó en otros, en este como que se le puso un poquito más de fuerza, dado que, bueno, es una posibilidad única, no sabemos cuándo el encuentro se va a volver a hacer en Argentina, así que le estamos poniendo bastante fuerza a eso. Y bueno, siempre en función de que, digamos, la lucha no solamente, digamos, creemos que no solamente nosotros solos acá la podemos dar, sino que juntándonos con otros compañeros de otro movimiento, en la medida de lo posible, que tengamos afinidad en cuanto a la forma de organizarnos y a los objetivos, sino también creemos que el cambio se tiene que dar más a nivel regional, ¿no? O sea, que hay una misma realidad, por lo menos en lo que son los países más cercanos, y que creemos que, digamos, si podemos golpear todo con un solo puño, construyendo para adelante con los demás movimientos en lucha, podemos estar dando algunos pasos importantes. Así que por eso para nosotros es muy importante este encuentro, y bueno, convocamos a todos aquellos que quieren participar, que lo hagan, que va a ser muy rico, ¿no? Y creo que nosotros para el movimiento va a ser muy rico en ese sentido, nos puede potenciar en un montón de otros trabajos que se vienen realizando en distintas áreas que pueden, digamos eso, ¿no? Que pueden potenciar muchísimo el trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Así que por eso para nosotros es muy importante.
Y terminamos con un reportaje sobre la basura en la comida. El gobierno español no prohíbe los pesticidas neurotóxicos. Es un reportaje que podrán ustedes encontrar en http://miguelcara.wordpress.com.
http://miguelcara.wordpress.com. Basura en la comida. El gobierno español no prohíbe los pesticidas neurotóxicos. 17 de febrero de año 2009, En España se utilizan en la actualidad pesticidas de acción neurotóxica y imidacloprid, acetamiprid, tiacloprid, nitempiran y otros como la clotianidina, spinosad y friponil, sin control. Son insecticidas que poseen efectos colaterales muy graves, ya que además de ser potencialmente peligrosos para la salud, atacan también a los insectos polinizadores. Indispensable es que ser vivo no lo es por el mero hecho de serlo, para mantener la biodiversidad. Por ello estos tóxicos están relacionados con la desaparición de las abejas. De hecho, los correspondientes registros oficiales del Ministerio expresan textualmente su peligrosidad para abejas y artrópodos beneficiosos. Estos mismos productos químicos tóxicos fueron suspendidos cautelarmente en 2003 en Francia por ser especialmente perjudiciales para las abejas y han sido prohibidos en 2008 en Alemania, Eslovenia e Italia por ser los responsables de la muerte masiva de abejas y de otros polinizadores silvestres. Así comienza un artículo que me ha mandado José Manuel Durán, técnico de la Asociación Galega de Apicultura. Aga Durán lleva años investigando la contaminación del campo y de los alimentos con productos químicos tóxicos y la progresiva desaparición del medio rural de las abejas. Me parece un muy buen trabajo, digno de publicarse en estas páginas. Ya sabemos que somos omnívoros, pero que no estamos llevando a la boca. Sin embargo, continúa ya hasta el final del artículo nuestro invitado en España, a pesar de que las distintas administraciones niegan o minimizan su uso, son recomendados encarecidamente, como veremos a continuación, por los técnicos de las administraciones públicas y de las organizaciones agrarias profesionales y también por la industria químico-farmacéutica que fabrica dichos pesticidas. No obstante, el lobby químico-farmacéutico tiene acceso directo e influye en al menos 4 ministerios del gobierno Zapatero. En Galicia, por ejemplo, estos neurotóxicos son utilizados de manera generalizada y principalmente en la semilla del maíz, contaminando la planta por dentro cuando ésta germina. Otra aplicación generalizada y que hace que el pesticida viaje largas distancias es la fumigación de eucaliptos contra una de las plagas de este árbol y cuyo uso fue difundido y promocionado por la Estación Fitopatológica de Vareiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra y publicada en una revista del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, La Rioja y Navarra, la mayor parte de la remolacha azucarera cosechada posee en su semilla pildorada varios insecticidas neurotóxicos, entre los que está el imidacloprid, recomendado su uso por asociaciones profesionales del sector como la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha AIMCRA, y que supusieron 85.516 hectáreas cultivadas solo en 2006. Su uso está promovido por varios artículos técnicos publicados en la Revista de Sanidad Vegetal del Ministerio de Medio Ambiente. En cuanto a la plantación de olivos en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Madrid, Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía, Se Valenciana y Canarias, estos son fumigados por medios aéreos con imidacloprid y otros insecticidas, diseminando el pesticida en grandes áreas. El uso de imidacloprid para estas fumigaciones es recomendado por los técnicos oficiales de la Junta de Extremadura, de la de Murcia y la Junta de Castilla-La Mancha, haciendo así publicidad gratuita a estos pesticidas. Incluso se llegan a publicar en la revista Sanidad Vegetal varios ensayos con imidacloprid y spinosad en Andalucía, anunciando su buen resultado y animando así a su consumo. La superficie destinada a olivar en España fue de 2.483.687 en 2006. Incluso los técnicos del Ayuntamiento de Málaga fumigaron con imidacloprid varios parques públicos de Málaga contra una plaga que afectaba a las palmeras. Existe también en el mercado un producto insecticida a base de imidacloprid para la semilla del arroz y también para su fumigación con medios aéreos. Con estos datos no es de extrañar que aparezcan residuos de varios pesticidas, entre los que está el imidacloprid en las aguas subterráneas de la Vega Media del Segura, Murcia, y en el que se expresa que el imidacloprid es uno de los insecticidas más usados según la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la citada región. Un químico tóxico cuya presente en las hortalizas de Almería junto con un cóctel de otros pesticidas y de cuyos análisis el citado ministerio tiene constancia, ya que participó en el estudio de las muestras a través del Centro Nacional de Alimentación. También está en las nectarinas y melocotones valencianos que resultaron contener imidacloprid, según un estudio realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, o las peras, patatas, fresas, naranjas y melones procedentes de la Comunidad Valenciana y analizadas, Según otro estudio de los mismos autores, la presencia de un cóctel de pesticidas en el ambiente y en la alimentación aún en cantidades inferiores a sus límites máximos, es un tema que preocupa a varios grupos de investigación en Europa de Red de Excelencia Europea, ya que los efectos de la mezcla de distintos pesticidas pueden ser perjudiciales. Habría que aplicar el principio de precaución. La cantidad de pesticidas comercializados en España en 2007, según la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA, asociación que agrupa a las principales industrias químico-farmacéuticas del sector entre las que están Bayer, BASF, Syngenta y Monsanto, fue de 94.742 toneladas 575 millones de euros. El negocio de los pesticidas movió ese año 788 millones de euros. Es de esperar que tal cantidad de pesticidas contaminen las plantas y las aguas de las que se alimentan también las abejas. Y puesto que ellas son más sensibles que a nosotros a este tipo de contaminación, es de esperar que también desaparezcan antes que a nosotros, ya que no es posible tener abejas sanas en un medio ambiente enfermo. Es más ilustrativo el comparar estas cantidades con el número de personas. Considerando la población española, el peso de pesticidas vertidos a la naturaleza equivale a 2 kilogramos de pesticidas por persona. Pero en el caso andaluz equivaldría a 3-6 kg por habitante de Andalucía, por ejemplo. Un último dato a tener en cuenta es la producción total de miel en España, que en 2007 fue de 30.661 TM, que supusieron 77 millones de euros. Si los comparamos con los 788 millones de euros que supusieron los pesticidas, queda claro quién mueve la economía, quién paga el baile y le pone la música. En la cuenta de resultados de las grandes compañías químico-farmacéuticas, los costes medioambientales y la salud humana son cero. Si realmente los técnicos de las administraciones públicas y de las organizaciones agrarias contabilizaran estos costes, el negocio de los pesticidas ya no sería tan rentable.